Se consiguió el financiamiento, trajimos el convenio de financiamiento firmado por más de 360 millones de pesos para hacer 60 casas más en el barrio intercultural y su red de agua y red de luz, ¿de acuerdo? ¿Qué son estas 60 casas y por qué 60? Durante el gobierno de Juan Carlos, gobierno de Cristina Kirchner, a nivel nacional, habíamos conseguido el financiamiento para las primeras 56 casas que se construyeron, el financiamiento luego para 100 viviendas más. Se acabó el gobierno, dejamos el gobierno con la obra iniciada y, me acuerdo, 12 millones de pesos depositados en el banco.
El gobierno municipal.
Para hacer las 100 viviendas con el convenio ya firmado.
Claro.
Y lo cierto es que ese convenio, el macrismo lo desfinanció, se quedó sin nada. El abandono de todas las obras públicas, como pasó con la PET 21, como pasó con el Parque Lineal Pocahuyo, todo lo que se fue cayendo. De hecho, la PET 21 se terminó con fondos provinciales.
Sí.
Con lo cual las viviendas se cayeron, los vecinos pudieron con mucho trabajo solidario, mucho esfuerzo, trabajando gratis, junto con la comunidad Curro Inca, lograron concretar 40 de esas 60 casas durante 5 años, 6 años de trabajo.
Claro.
Con lo cual lo que se hizo fue recuperar el financiamiento de aquel convenio y se firmó un nuevo convenio para terminar lo que falta, lo que estaba comprometido, que son 60 viviendas, su red de agua y su red de luz. Ya tenemos 100 familias viviendo en el barrio intercultural. Con estas 60 serán 160 familias que logran el acceso al derecho a la casa propia.
¿Continúa? ¿Después hay margen para más en el intercultural o ahí se termina todo el proyecto?
No, el proyecto original en primera etapa son 250 viviendas y más que margen lo que hay es tierra.
Claro.
Con lo cual hay posibilidad de seguir construyendo, hay fuerza y energía y hay necesidad, con lo cual el barrio intercultural, por prepotencia de trabajo, por sueño alumbrado y por vida digna, va a seguir desarrollándose, va a seguir creciendo. Y es uno de los ejemplos a nivel mundial, propiedad comunitaria, una forma de vida, una forma de urbanización, una belleza. Me acuerdo que había un compañero que decía, el derecho a la belleza del cual también disfrutan los más humildes. Y la verdad que es eso. Es convivencia intercultural, son familias de la comunidad curruinca, son vecinos sin techo, como decía Roberto Arias, pueblo pobre pero orgulloso que reivindica su derecho a soñar. Eso es el barrio intercultural transformado en vida todos los días. Y hoy encontramos un gobierno nacional, ahí fuimos con Tania Bertoldi, fuimos con Guillermo, y yo que puedo llegar a ser muy insistente, digamos, pudimos concretar el financiamiento luego del trabajo que se hizo con el IPBU, con el municipio. Se trajo el convenio de financiamiento, estamos a la espera del primer desembolso para ya arrancar de vuelta con toda la obra de este barrio intercultural que, repito, reivindica su derecho a la belleza, a soñar y concreta una mejor calidad de vida.
Que también está retratado, mientras te escuchaba, recordaba el documental que se formó sobre, que se filmó sobre ese proyecto, que justamente, ¿no? Retrata a la perfección la convivencia, además.
Perros y caballos.
Sí, 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 sí.
Y la interculturalidad.
Sí, sí, sí. Y cigarrillos también, que gente que fumaba, que le decía, no me molesta que fumes, que no te molesta en mi caballo. Bueno, cosas de la convivencia, ¿no? Realmente.
Sí, aprender a convivir es la mejor forma de construir la paz, ¿no?
¿Para cuánto tiempo se prevé la ejecución de estas casas?
18 meses. En 18 meses tienen que estar las 60 casas construidas y tengamos en cuenta un detalle no menor, que hace a la calidad.
Claro.
La construyen los mismos vecinos y vecinas.
Organizados en...
Construyen las casas de sus vecinos y sus propias casas. Mira, te voy a contar una anécdota. Estaba una de las vecinas que yo más quiero ahí del barrio y su trabajo en la primera etapa, cuando hicimos la primera 56, se hizo un documental y la estaban filmando. Y el trabajo de ella en ese momento era pintar las puertas. Se tolían las puertas.
Sí.
Y en un momento cuando le dice el periodista, se entera de que ella es beneficiaria de casa también, de hecho hoy vive en su casa.
Claro.
En el barrio intercultural, la vecina. ¿Cuál es tu puerta? Y ella mira a la cámara y dice, no sé, para mí son todas iguales. Ella pintaba cada puerta y cada casa se construye con el mismo amor.
Claro.
Que vos pintás tu puerta, la de tu familia, la de tu casa, la de tu hogar, y así se construye el barrio intercultural.
Es con las organizaciones sociales, ¿no?
La Asociación Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna y la Comunidad Currinca, cada cual tiene un equipo de trabajo y ellos mismos son los que construyen las casas, claro.
¿Y la adjudicación?
La adjudicación es por ordenanza municipal, como corresponde, y es con un mecanismo de adjudicación que tiene que ver con la participación, que tiene que ver con el esfuerzo en la construcción, que tiene que ver con los trabajos solidarios, que tiene que ver con estos 4 años haber sostenido con trabajo comunitario la obra, tiene que ver con el esfuerzo. Y a mí me parece una forma muy interesante de acceder al derecho, que es esforzarse colectivamente.
Suena bien en el contexto de los problemas habitacionales que tiene San Martín de los Andes, la verdad. De todas maneras, bueno, este es un proyecto, estaría bueno que las demás fuerzas políticas aporten lo suyo, ¿no? Para tantas veces que se menciona el entre todos y el juntos, soluciones concretas, ¿no?
Ir a gestionar a Buenos Aires tiene que ser resolver los problemas. Lo que tantas veces se dice, y más en campaña se abusa de la palabra, que el único enemigo son los problemas, hay que practicarlo. Uh-huh. Y eso se hace derrotando los problemas y trayendo soluciones. Para eso tiene que servir la política. Todo lo demás, jarabe de pico, se dice por ahí.
Es Martín Rodríguez, el concejal del Frente de Todos, está en diálogo aquí con Radio Nacional San Martín de los Andes. Pensaba, te voy a llevar al plano del día que nos toca hoy, que es el 27 de octubre, el día en que recordamos el fallecimiento de Néstor Kirchner, pero antes de meternos en la figura y en que me cuentes en primera persona tus sensaciones, pensaba en lo que contábamos al principio, ¿no? Un proyecto de vivienda que quedó inconcluso por un modelo de país que no cree en este tipo de soluciones, pero que no solo no cree, sino que no aporta. Digamos, su aporte fue la estafa de los créditos UBA. Hasta el día de hoy, en Buenos Aires, después lo vamos a compartir, el candidato a presidente, digámoslo de este modo, Horacio Rodríguez Larreta, hablaba de la necesidad de créditos hipotecarios y que eso era una de las soluciones habitacionales que teníamos que tener. Chocolate por la noticia, parece que no se enteró que fue gobierno entre el 2015 y el 2019 y que sus iniciativas fueron las estafas que generaron con esta zozobra, con esta angustia que tienen todos aquellos engañados en su buena fe que tomaron los créditos UBA. Digo esto porque te escuchaba enumerar la escuela, el Parque Lineal Pocahullo, por supuesto las casas, las viviendas del Intercultural, más otros planes de vivienda. No sé si también anotamos ahí el hospital de San Martín de los Andes, que si mal no recuerdo tenía financiamiento de Nación y fue quitado a pedido, o por lo menos parcial, y fue quitado a pedido del Fondo Monetario Internacional. Digo, son los modelos de pugna que no obstante, miden bien en las encuestas y en el electorado, ¿no es cierto? Uno, cual mantero, extiende el mantel y cuenta todo esto, y sin embargo hay una porción importante de la sociedad que, si bien reclama, no linkea las causas con las consecuencias. Y ahí la figura de Néstor Kirchner tiene muchísimo que ver. Pero bueno, hago toda esta introducción y te paso la palabra, Martín.
Nunca me vas a escuchar enojado con la gente. Creo que lo que falta es lo que nos falta trabajar, lo que nos falta construir, lo que nos falta confiar, lo que nos falta consolidar. Con lo cual, lo que falta es el trabajo que todavía no hemos hecho. A mí me tocó ser funcionario del gobierno nacional de Néstor Kirchner. En el 2004 fui designado a cargo de los parques nacionales. Era impresionante, tuve 3 oportunidades de trabajar en forma directa con él. Una energía de laburo, una capacidad de sentir y hacer del Estado que la política era lo que ordenaba los recursos, que la justicia social era lo que orientaba la gestión del Estado Nacional. Me pasó con una comunidad huichi en la provincia de Salta que había sido despojada de sus tierras, pobres de toda pobreza, y había que resolver el problema. Básicamente lo que se venía era un enorme desmonte en su territorio para soja y cítricos de las grandes corporaciones. Fue llegar, poder explicarle el problema en primera persona. Recibió al cacique huichi, un hombre mayor, muy humilde, muy pobre, y me acuerdo el gesto. la capacidad de comunicarse. Lo sentó en el sillón de Rivadavia. Y él se puso por detrás. Sentó al cacique Huichi en el sillón del presidente de la Nación, en el símbolo del poder. Esa es la decisión. Cuando la justicia social es decisión, el Estado construye políticas justas. Y Néstor tenía esa decisión y tenía la capacidad de empujar esa decisión.